Buenas tardes, soy Liliana Checa y al lado de Luis Villacorta venimos esta tarde a ofrecerles un nuevo episodio de Colores en Audio producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend, a quien agradecemos su difusión. En la última sesión dejamos a Leonardo de regreso en Florencia. La vida de Leonardo es apasionante e intensa. Así como mencionamos someramente, César Borgia, llamado el Duque Valentino, hijo del Papa Alejandro VI, escucha hablar de sus inventos revolucionarios y lo invita a acompañarlo por Italia Central como su ingeniero militar. Entre mayo de 1502 y marzo de 1503, Leonardo sigue al déspota jefe del ejército papal, habiendo pasado parte de ese tiempo diseñando armamento bélico al lado suyo. El duque lo trata con respeto, pero es probable que la moral poco escrupulosa de su patrón haya alejado a Leonardo de él. El hecho cierto es que decide regresar nuevamente a Florencia y emprender nuevos proyectos. Es así es entonces que Leonardo realiza el que sería el más estudiado de todos sus cuadros, de acuerdo a Vasari, el retrato de Lisa Gherardini del Giocondo, llamada La Gioconda. La incógnita acerca de la identidad del personaje y las distintas versiones e interpretaciones que han dado los académicos a lo largo de los siglos ha contribuido a crear el clima de misterio que rodea a la mujer que Leonardo retrata. Vasari la identifica como Lisa di Antonio Maria Gherardini, la tercera esposa de Francesco Giocondo, un mercader florentino 19 años mayor que ella. Leonardo habría comenzado el retrato cuando Lisa tenía 24 años, en 1503, y le habría tardado unos 4 años en terminarlo. Para otro académico del siglo XIX, Benedetto Croce, se trataría del retrato de Costanza d'Avalos, duquesa de Francavilla, realizado en 1502. Pero Costanza nace en 1460, difícilmente podría haber sido la modelo de 20 años que posa para Leonardo. El historiador de arte Lomazzo habla de una dama napolitana. La historia del cuadro está también teñida de incertidumbre. Sin embargo, su atribución a Leonardo nunca fue cuestionada. Si realmente hubiera sido Lisa del Giocondo, ¿por qué Leonardo se la llevaría consigo a Francia y nunca la daría por terminada ni entregaría al comitente? No existe un contrato entre Francesco del Giocondo y Leonardo, lo que refuerza la hipótesis que simplemente haya sido la esposa de un amigo Leonardo lo suficientemente bonita como para que él haya decidido retratarla. El cardenal Antonio de Beatti, secretario de Luis de Aragón, visita a Leonardo en Clou, Francia, en 1517, y recuerda haber visto 3 cuadros: San Juan Bautista, Santa Ana, la Virgen y el Niño, y el retrato de una dama florentina, pintada a pedido de Giuliano de Medici, hijo de Lorenzo el Magnífico. De Beatis argumenta que Leonardo conserva el retrato para evitar los celos de la novia Giuliano, Filiberta de Savoie. ¿Estaría De Beatis hablando de la Gioconda? Sin embargo, los tiempos no coinciden. Cuando Leonardo pinta el cuadro, Giuliano está exiliado en Roma, por lo que no es fácil que haya podido haber habido algún encuentro entre ambos. Casiano del Pozzo, en el siglo XVII, sostiene que la Mona Lisa, llamada también así porque Mona es una abreviatura de Madonna, fue comprada por 4.000 ducados de oro por Francisco I de Francia y que permaneció en la Pinacoteca Real hasta que llegó al Palacio Louvre. Parece ser un hecho cierto que el cuadro estuvo en poder de Leonardo hasta que le fuera vendido a Francisco I. La especulación continúa. Hace no mucho, una estudiosa americana llegó a la conclusión, luego un minucioso análisis computarizado, que el cuadro no es más que un autorretrato del propio Leonardo, cuya belleza física Vasari se había encargado de exaltar. Pero personalmente me parece una tesis bastante audaz y que no encuentra eco en otros críticos o estudiosos de la pintura de Leonardo. Al margen de quién haya sido la modelo, la enigmática sonrisa que esta irradia, lograda por el manejo que tiene Leonardo del esfumato, que consiste en difuminar los contornos, y el efectivo dominio de la luz, convierte a la Gioconda en una de las obras maestras de la cultura occidental. El paisaje misterioso, que ya conocemos en otros cuadros de Leonardo, con bruma, agua y niebla, la posición tres cuartos de la modelo, el hecho que la línea del horizonte no sea recta, sino que se vaya inclinando hacia la derecha de quien está mirando el cuadro, son una muestra de lo novedoso que pudo haber sido este desde su propia concepción. La Gioconda o Mona Lisa no es solamente formidable en su concepción, producto de la investigación científica que Leonardo había iniciado acerca de la luz y las sombras. Es probable que por eso el artista decida tratar la tabla de una manera diferente. En lugar de aplicar como base la tradicional mezcla hecha de tiza y pigmento blanco, él usa blanco hecho de plomo. La autoestima de Leonardo nunca ha sido puesta en duda. Cuando este escribe a Ludovico Sforza en su carta de presentación, dice: "No tengo par en la fabricación de puentes, fortificaciones, catapultas y otros muchos dispositivos secretos que no me atrevo a confiar en este papel. Mis pinturas y mis esculturas pueden compararse ventajosamente a las de cualquier otro artista. Soy maestro en cortar acertijos y atar nudos y hago pasteles que no tienen igual". La vida demostraría que no exageraba al hablar de sí mismo de esa manera. Su temperamento inquieto lo llevaría a volver a Milán y trabajar para los franceses. Luego el ducado sería restituido a los Sforza. En 1513, atraído por Giuliano de Medici, hijo de Lorenzo el Magnífico y hermano de Giovanni, que acababa de ser elegido papa, tomando el nombre León X, Leonardo se traslada a Roma. Sin embargo, no logra ahí ningún encargo importante. La escena está dominada por Rafael Sanzio, quien en su fresco a la Escuela de Atenas inmortalizaría para siempre la admiración teñida de rivalidad que siempre mantuvieron Leonardo y Miguel Ángel. No terminar una comisión se convierte casi en un hábito para Leonardo, y el Papa lo sabía. Su cuadro San Juan Bautista, iniciado en Milán hacia 1509, lo acompañaría hasta Francia. La visión de un San Juan que sale de la penumbra con una sonrisa enigmática, cuando según los evangelios había estado viviendo en el desierto y comiendo miel silvestre y una especie de grillos llamados langosta, resulta sin duda intrigante. Este San Juan se paganiza luego en un cuadro hecho por Leonardo que, a pesar de su parecido con San Juan, es ahora Baco, con la participación de sus aprendices, hecho entre 1510 y 1515, es decir, iniciado cuando Leonardo estaba de vuelta en Milán. A pesar de su parecido con San Juan, se trata ahora, como dijimos, del dios del vino Baco. A los 64 años, invitado por Francisco I de Francia, Leonardo se instala en Amboise, en el castillo de Cluny. Ahí viviría hasta su muerte, el 2 de mayo de 1519. Moriría exactamente a 11 kilómetros del castillo de Lorge, en la Loire, en cuyos calabozos, privado de toda libertad e incluso sus libros, moriría el 27 de mayo de 1505 su antiguo patrón, Lodovico Sforza, castigado de la semi-libertad de la que había gozado desde que fue tomado prisionero por haber intentado escaparse. Vasari relata que Leonardo muere en los brazos de Francisco I. Al margen de que esta afirmación, como tantas otras de Leonardo, pueda ser invención de Vasari, Leonardo merecía eso y mucho más. Una mente tan brillante, adelantada a su tiempo, cuyos inventos no dejan de sorprendernos hoy día y parecen producto de una mente del siglo XXI. Los dejo con el arquitecto Luis Villacorta, que precisamente les hablará de los inventos de Leonardo.
Dentro de su prolífica y múltiple actividad creativa, Leonardo da Vinci era también inventor de máquinas. Es más, en su juventud, mucho antes de haber realizado sus obras maestras de pintura, Leonardo ofrecía sus servicios como inventor de máquinas de guerra antes que como artista. Creo que el mejor modo de conocer el tipo de invenciones bélicas que realizaba lo podemos tener si leemos el texto de la carta que, hacia 1483, escribió a Ludovico Sforza, por entonces regente de Milán y casi una década más tarde duque, ofreciendo sus servicios, no principalmente como artista, sino como inventor de máquinas de guerra. Conozcamos, a través de esta carta, las distintas invenciones que ofrece Leonardo en el campo bélico y cómo, solo al final del texto, menciona su habilidad como arquitecto, escultor y pintor, actividades que puede desempeñar, como él mismo dice, en tiempos de paz. Hay que decir que, además de elementos militares, Leonardo diseñó también instrumentos musicales, entre otras invenciones. El texto de la carta dice lo siguiente, abro comillas: "A Ludovico Sforza, regente de Milán. Ilustrísimo señor mío, después de ver y considerar suficientemente las pruebas de todos aquellos que se llaman maestros y compositores de instrumentos bélicos, y toda vez que la invención y operación con dichos instrumentos no están fuera del uso corriente, me esforzaré, sin menoscabo de otras, en hacerme entender por su excelencia, le abriré mis secretos y me pongo a disposición de su excelencia para llevar a efecto y demostrar cuando lo estime oportuno, aquellas cosas que en parte, brevemente, se anotan a continuación. 1. Tengo proyectos de puentes ligerísimos y fuertes que se pueden transportar con mucha facilidad. 2. Sé cómo hacer el asedio de un terreno para sacar el agua de los fosos y hacer un número infinito de puentes, escaleras de cuerda y otros instrumentos. 3. Si por la altura del terreno o por la fuerza del lugar y del sitio no se pudiese usar un asedio, sé hacer bombas. Conozco maneras de acabar con ciudadelas y fortalezas, aun cuando estén construidas con roca. 4. Asimismo, tengo ideas para hacer cañones comodísimos y muy fáciles de trasladar, con los que tirar piedras pequeñas como una lluvia de granizo. 5. Y si sucediera algo en el mar, tengo planos de numerosos instrumentos utilísimos para atacar y defenderse, incluyendo barcos que resistirían el fuego de los mayores cañones, polvo y humo. 6. También conozco modos de llegar sigilosamente a un determinado lugar por cuevas y pasajes secretos, aunque para ello fuera necesario pasar bajo un río. 7. Puedo construir carros cubiertos, seguros e inofensivos, con los que entrar dentro de las líneas enemigas con artillería, y no habrá compañía de hombres con armas tan grandes como para que los carros no las deshagan. Y tras ellos, la infantería llegará y los encontrará prácticamente desarmados y sin ninguna oposición. 8. Del mismo modo, si fuera preciso, haré cañones, morteros y artillería de formas bellísimas y útiles fuera del uso común. 9. Donde no sea posible usar cañones, diseñaré diferentes tipos de catapultas y otros instrumentos de inmejorable eficacia muy diferentes de los comúnmente usados. En resumen, dependiendo de lo que las variadas circunstancias dicten, diseñaré infinitos artefactos de ataque y defensa. 10. En tiempos de paz, creo que puedo darle tanta satisfacción como a cualquier otro en arquitectura, con la construcción de edificios públicos y privados, así como la conducción de agua de un sitio a otro. 11. Puedo realizar esculturas en mármol, bronce o barro, así como pinturas, y mi trabajo puede compararse al de cualquier otro, quienquiera que sea. 12. Además, yo podría asumir la obra del caballo de bronce, que sería una gloria inmortal y honor eterno de la memoria feliz de su señor padre y de la ilustre casa de los Sforza. 13. Y si alguna de las cosas mencionadas le pareciesen a alguien imposibles o no factibles, me declaro dispuesto a hacerle una demostración en su parque o el lugar que prefiera vuestra excelencia, a quien me encomiendo con toda humildad. Cierro comillas, fin de la cita. Y en efecto, son docenas de instrumentos los inventados por Leonardo. Y si muchos de ellos no se llegaron a construir, así como muchos de sus cuadros quedaron sin terminar, sus dibujos permiten comprobar su pasión por observar la realidad y muestran cómo el ser humano puede servirse de la creación para desarrollar aún más sus habilidades. Dibujos notables son los de la estructura de artillería, hacia 1487, la especie de tanque de guerra circular que dispara a 360 grados, las alas voladoras inspiradas en un murciélago o una máquina voladora diseñada siguiendo la conformación anatómica de las aves, hacia 1488, y otros instrumentos menos agresivos como los antecedentes del paracaídas, del helicóptero, de la bicicleta, del automóvil, además de una especie de calculadora mecánica con engranajes e incluso un sistema de espejos cóncavos que concentraban los rayos solares y permitían calentar el agua. Sin lugar a duda, Leonardo da Vinci constituye el prototipo del hombre de la segunda mitad del siglo XV e inicios del siglo XVI, fascinado por la naturaleza, por la belleza de la creación e interesado por aprender de ella. Eso es todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Colores en Audio.